Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a hablar de salud mental, un tema muy importante para todos nosotros y sobre todo los miércoles, en el que varias colaboradoras nos ayudan a gestionar el tema de las emociones y de la salud mental. Bueno, pues no solo con ellas hoy vamos a hablar de ello, sino que también desde Valladolid hoy ha salido la segunda edición de la Ruta Ciclista Pedaladas para la Salud Mental. Nos vamos a interesar por saber en qué consiste y sobre todo qué es lo que pretenden, pero vamos a hablar también de más temas de salud, el del cáncer. Mañana tenemos esa gran cuestación aquí en nuestra ciudad, en muchos puntos que enseguida os vamos a contar para aportar todo nuestro granito de arena en esa investigación tan importante y necesaria. Pero también vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos a hablar de gran parte del patrimonio riquísimo que tenemos en la provincia de Valladolid y que se está digitalizando para que llegue a todos los rincones del mundo. Y precisamente nos vamos a ir a un rincón del mundo, hasta Islandia, porque allí se encuentra nuestro compañero Javier Valenzuela, que nos va a hacer un sendeando desde allí.
Selene, psicóloga.
Y por supuesto, vamos a empezar hablando de salud mental con ella. Selene, psicóloga, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Gracias por estar con nosotros un miércoles más para hablarnos en este caso de las personas que sufren ansiedad, ¿verdad? Que no son pocas y cada vez yo creo que son más.
Ahí está, vamos a definir un poquito en qué consiste la ansiedad, pero sobre todo hoy me quiero centrar en cómo podemos ayudar a estas personas que la sufren, ¿no? Básicamente desde la parte de qué no vamos a decirle a una persona con ansiedad para intentar ayudar en lugar de entorpecer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quiero empezar explicando que una persona que tiene ansiedad, lo que está pasando es un proceso emocional en el que le aparece un miedo intenso hacia un peligro que bien puede ser real o bien puede ser imaginario. Entonces, por esto muchas veces se dificulta la comprensión por nuestra parte, porque podemos percibir que ese miedo de la persona no es real y hacerlo de menos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Precisamente por esto es importante que podamos entender por qué todo no nos vale a la hora de hablar con esa persona que tiene ansiedad. La ansiedad al final, como os comentaba, es un estado emocional que forma parte de nuestro sistema de alerta y nos ayuda a identificar cuando algo no va bien, bien sea ese peligro real o ese peligro imaginario. Entonces, hay varias frases que deberíamos intentar evitar. Yo os voy a decir unas cuantas, pero seguro que vais a ver un poquito por dónde va.
Vale.
Porque son respuestas que solemos dar bastante automáticas, del tipo piensas demasiado, no le des tantas vueltas, respira y relájate, intenta hacer cosas para distraerte, intenta cambiar la actitud, seguro estar contento, ¿no? Porque muchas veces pensamos que con un cambio de actitud ya vale. Incluso le decimos, jo, es que eres un exagerado, no es para tanto, eres una dramática, o es que eres muy intensa, eso también es una respuesta bastante común, ¿no? Todos tenemos problemas, no es para tanto, eres ridícula, o sea, yo he escuchado de todo, de verdad, ante una persona que tiene ansiedad. Entonces necesitamos evitar ciertas palabras y ciertas frases, pero lo que os quiero explicar es el porqué de por qué tenemos que evitar todo esto. Uh-huh. De hecho, me gustaría que todas las personas pudieran, una vez escuchadas estas frases, tratar de recordar alguna situación en la que ellos mismos sintieran este grado de malestar. Y les invito a pensar en cómo se sentirían ellos reproduciendo estas frases en su cabeza.
Vale.
Porque es importante, entonces, según decimos, pues por cuatro cosas muy importantes, porque cuando decimos este tipo de mensajes, estamos en primer lugar invalidando el estado emocional de la persona. Es decir, le estamos diciendo que no se puede encontrar o que no se puede sentir como ella lo está expresando, o incluso que le está pasando algo raro, que es una locura, ¿vale? Y al final lo que vamos a hacer es que la persona se cierra en banda, evite lo que está pasando, no lo comparta, rechace la ayuda y al final se meta mucho más en un bucle y lo pase mucho peor. Uh-huh. Es decir, lo único que vamos a hacer con la invalidación emocional de esa persona es alejarla de nosotros, cuando en realidad lo que necesita es la máxima ayuda posible. Otra cosa que sucede también es la romantización, entre comillas, ¿no?, de la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos la palabra ansiedad cuando nos agobiamos, cuando estamos inquietos, con estrés, nerviosos, es decir, que no hay demasiada información sobre qué es realmente la ansiedad, qué es ese estado de alerta y esa sensación de peligro. Y muchas veces utilizamos este término muy a la ligera, un poquito también por moda, ¿no? Es como me da ansiedad esto, y en realidad a lo mejor nos estamos refiriendo a que estoy estresado por algo o a que me da miedo otra cosa. Uh-huh. Por lo tanto, al final lo que conseguimos es hacer de menos a las personas que realmente están sufriendo todo esto, ¿vale? Esto es como, seguro que os suena mucho, cuando una persona no se entiende a sí misma y lo que utiliza es, no, es que soy bipolar, no me hagas caso, pues la bipolaridad no es esto.
Claro.
Pues también estamos romantizando mucho el término de ansiedad en este sentido. Después también va a crear mucho rechazo todas estas palabras, ¿no? Rechazamos mucho que se nos hable de preocupaciones, de problemas, de malestares, ¿no? Entonces esto es la máxima razón por la que una persona pues a lo mejor invalida a otra que tiene ansiedad, ¿no? Porque no quiere pensar que eso le puede pasar a ella misma, entonces rechaza todo lo que tiene que ver con eso. Y luego, por último, también la estigmatización, ¿no? Y transmitimos la idea de que las personas que tienen ansiedad la tienen porque son demasiado sensibles o débiles, ¿no? Y porque vamos con la mentalidad de todo se puede solucionar con respirar y relajarte y no rayarte suficiente, cambia la actitud, ¿no? Un poquito lo que decíamos antes. Entonces no nos damos cuenta de que ellos mismos no lo pueden solucionar y que eso no va a ayudar, y lo único que hacemos es que la persona pues se sienta pues, estigmatizada, rechazada por sentirse con esta ansiedad. Entonces estas son realmente estas razones, la estigmatización, el rechazo, la romantización y la invalidación por la que tenemos que evitar todas estas frases que os comento.
Pues espero que hayan tomado buena nota para no dar este tipo de consejos, de frases de lo que pretenden o quieren ellos que sea ánimo, pero que en el fondo hacen todo lo contrario a las personas que realmente sufren ansiedad. Gracias, Eleni. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto vamos a hablar ya de emociones con ella, Beatriz Alonso. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Y vamos a hablar de la autonomía en los niños, de esa capacidad que tienen, aunque muchas veces no se la demos, de asumir cada vez más responsabilidades, de ayudarnos y sobre todo de saber hacer ellos determinadas cosas dependiendo de su edad, por supuesto, ¿no?
Claro, porque nuestros niños y niñas, cuando se van haciendo mayores y se van acercando a esa etapa de la adolescencia, pues muchas veces no sabemos hasta dónde tenemos que darles responsabilidades. Y esto muchas veces ocurre porque desde pequeños no hemos fomentado la autonomía, es decir, esa capacidad, esas habilidades que les permiten ir haciendo cosas por sí mismos, lo cual es muy importante para su autoestima, porque cuanto más sé hacer y lo hago bien y voy creciendo en esa satisfacción personal, pues también se nutre, se beneficia mi autoestima. Uh-huh. Entonces, claro, si no empezamos a trabajar esta capacidad desde que son pequeños, pues luego nos encontramos con chicos y chicas preadolescentes pues que poco menos que no saben atarse los cordones de los zapatos. Y ya no solamente me refiero a que puedan hacer cosas, a ejecutar acciones como tal, sino a dotarles de esas responsabilidades que son muy importantes que adquieran y que tengan muy presentes en la edad adolescente. Por ejemplo, pues cómo tratar a los demás, respetar las normas, por ejemplo, de convivencia en casa, el ser educados. Y no solo, o sea, más allá de las normas de cortesía con otras personas, pues todo esto, aunque no nos parezca o parezca que lo adquieren, porque sí, porque venga, lo tienen que aprender, todo esto hay que irlo cultivando y hay que irlo entrenando desde que son pequeños, con esa autonomía, esas habilidades que les permiten ser autónomos y responsables.
¿Y cómo lo aprenden? ¿Cómo aprenden esta autonomía?
Pues lo van aprendiendo, Marta, en el día a día, porque son habilidades que se van desarrollando en el día a día y que bueno, pues que lo que necesitan es que nosotros marquemos determinados objetivos acordes con su edad. Por ejemplo, a un niño de 4 años no le vas a enseñar a tender la ropa en el tenderete de fuera de casa, porque no es acorde a su edad. Irles marcando esos pequeños objetivos para que ellos vayan viendo que son capaces de realizar y de cumplir esas pequeñas metas, ganan satisfacción, ganan seguridad, confianza en ellos mismos y entonces su autoestima va creciendo, las habilidades se van desarrollando y adquieren esas responsabilidades propias de la edad de cada uno que son tan beneficiosas pues en un futuro como pues no tan lejano como es la adolescencia.
¿Y qué beneficios tiene? Claro, estabas hablando de que ellos se sienten, yo creo que más realizados, se ponen más contentos, pero seguro que también les aporta muchísimo más, ¿no? El tener esas responsabilidades, el asumirlas, el llevarlas a cabo y tener esa autonomía.
Claro, uno de los beneficios que tiene, pues es que a medida que van ganando van adquiriendo esas habilidades, esa autonomía, van ganando independencia. Y eso es un refuerzo muy, muy positivo. Van teniendo más responsabilidad y también van teniendo más disciplina con ellos mismos. El saber que tienen que hacer cosas, que pueden hacer cosas, que esas cosas las hacen bien. Habrá días que te salgan mejor o peor, pero saber hacerlas las sabes hacer. Pues hace que, pues eso, que tengan esa disciplina, esa responsabilidad con ellos mismos. No podemos, Marta, pedir a un niño o a una niña que sea responsable con otras personas en el sentido emocional si no son capaces de ser responsables con ellos mismos, de tener esa disciplina. De cara a las capacidades emocionales, ganan en autoestima, ganan en motivación. La motivación es muy importante para que en una etapa más difícil como es la adolescencia puedan tener ese motor que les impulse a seguir consiguiendo retos. Yo ahora mismo en la casa de bebé me encuentro con bastantes adolescentes totalmente desmotivados. Sí, saben freírse un huevo y saben hacerse la cama, pero no tienen ninguna motivación por alcanzar otras metas más allá de las que ya han conseguido. Y no solamente me refiero al tema de los estudios, también me refiero un poco pues al tema de las inquietudes, de los hobbies, de las cosas que te gustan. Hay muchos que sí que saben lo que les gustan, pero como hablan ellos, pasan directamente del tema. Entonces, no tienen esa disciplina con ellos mismos, no han adquirido esas capacidades de autonomía emocional que les permita tener ese motor de arranque. Entonces, claro, pues nos encontramos con esa especie como de desidia que yo muchas veces digo.
Totalmente, es que cada vez se ve más. Es que el otro día justo he ido a un colegio a dar una charla y decía, madre mía, si es que no tienen ningún tipo de eso, de motivación, de ganas, de espíritu, de entusiasmo. Intenté inculcarles un poco, están haciendo un proyecto muy bonito y no. Y me decía, yo les decía, me parecía apasionante. Y decían, bueno,
sí,
así, bueno, vale. Pues a mí no me interesa mucho. Y es como, pero si es algo que te gusta, que lo has elegido tú. Y dije yo, madre mía, y me dijeron los profesores, es que cada vez vemos más este tipo de actitud en los niños, sin ningún tipo de pasión ni de ilusión por nada.
Además, estoy de acuerdo contigo porque ya no solamente, Marta, es en los adolescentes, es que
cada vez antes.
Esa desmotivación, esa desidia, esa dejadez, aparece en edades más tempranas. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de estímulos que están recibiendo nuestros niños y niñas. Esa adicción a las pantallas hace que el placer que yo obtengo con eso es inmediato, no me cuesta ningún esfuerzo, es tan fácil como darle al botón de YouTube y que salga un vídeo y yo me puedo quedar embobado durante 10 minutos. Ese embobamiento me produce un placer inmediato que no me cuesta esfuerzo, por lo tanto lo que estoy aprendiendo es que voy a buscar placeres, voy a buscar deseos, voy a buscar pues eso que me gusta con el mínimo esfuerzo. Entonces la motivación, ni la motivación, ni la autonomía, y todo se convierte como en una especie de desidia. Y aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque se están convirtiendo en personas que no tienen ningún tipo de, ya no digo ni de iniciativa, sino de ganas de hacer algo diferente que no sea pues las cuatro cosas que saben hacer y que no les cuesta más esfuerzo que pues eso, que haberlo aprendido y seguir en eso. O sea, que es bastante peligroso.
¿Y cómo podemos ayudarles a cambiar esa actitud y a enseñarles, como bien decimos, para que lleguen a esas edades con algo más de motivación?
Pues como siempre, Marta, empezamos desde la edad infantil, o sea, desde lo más temprano. ¿Y cómo? Pues proponiéndoles nuevos retos, retos que estén acordes con sus capacidades. Motivar a un niño o a una niña a que vaya haciendo cosas nuevas, no cada día, sino pues eso, en periodos de su crecimiento, de su desarrollo personal, es muy beneficioso para que sientan esa motivación de hacer cosas. Si no lo consiguen, vamos a proponerles que razonen, que utilicen mucho la razón. No lo he conseguido por esto, pero esto no significa que no lo pueda hacer. Les convertimos también en personas resilientes, que saben que pueden sobrellevar lo que no saben hacer, y seguimos promoviendo ese motor que les permite avanzar y superar sus retos. Nunca debemos de criticarles en las acciones que no consiguen, porque ahí lo que hacemos es el efecto contrario. ¿vale? Muchas veces les decimos, no, es que esto ya lo sabes hacer, deberías de saber hacerlo. Bueno, pues vamos a también a investigar un poco, a interesarnos por qué no lo pueden hacer, qué es lo que está pasando, porque muchas veces la autonomía es como que se para y nuestros niños y niñas nos están dando señales de que algo ocurre y por eso no están haciendo lo que para lo que ya están preparados. Hay que tener mucha paciencia para explicarles con claridad, con sencillez, lo que queremos que aprendan, no decir, venga, tienes que hacer la cama. Bueno, tengo que enseñarte a hacer la cama y si tengo que estar contigo una semana enseñándote a hacer la cama, pues lo haré. Y como digo la cama, digo tareas un poco más complejas. Sobre todo que no se comparen con otros y que nosotros no lo hagamos. Sobre todo en las familias donde hay más de un niño, los hermanos, pues es que mira, tu hermano con tu edad ya sabía, yo qué sé, sumar bien. O ya sabía hacer esto otro. Bueno, pues eso, nada, somos seres independientes, autónomos en nuestra propia autonomía y hay que respetar mucho, mucho eso. Y yo creo que siempre, desde pequeños, hay que motivarles. Yo creo que un niño o una niña que se siente motivado por los adultos, motivado que no presionado, que es distinto, que luego se nos va la mano, motivado a hacer cosas, a conseguir retos, creo que se puede convertir en un adulto más responsable, con esa capacidad de conseguir nuevos retos, conseguir nuevos propósitos, y creo que, pues bueno, que es fundamental que desde casa tengamos esa conciencia de hay que motivarles. Motivarles no es sobreestimularles, no es presionarles, no es exigirles, es ayudarles a que vayan consiguiendo retos y que vayan encontrando en sí mismos la satisfacción personal de irlo consiguiendo.
Perfectamente explicado. Así que me queda una última duda, que no sé si nos puedes ayudar, Bea, a por lo menos a lo mejor poner una responsabilidad a determinadas edades para que los padres tengan claro por dónde van las cosas. Es decir, por ejemplo, a una niña de 3 años, ¿qué le podemos pedir?
Bueno,
empezamos por los 3, que yo creo que ya empieza a tener cierta autonomía, ¿no?
A un niño de 3 años lo que le puedes pedir, por ejemplo, es que empiece a recoger sus juguetes.
Vale, a un niño de 4.
Pues a un niño de 4, más o menos lo mismo, que tenga a lo mejor su habitación, su espacio, ya no que recojas los juguetes, sino su propio espacio,
pues ordenado.
Ordenado, exactamente.
Vale. A un niño de 5, ¿ya se le puede pedir que haga la cama?
Entre los 5 y los 6 años se les puede empezar a proponer tareas que tengan que ver con la casa, que tengan que ver con la convivencia. Uh-huh. Haces tu cama, retiras tus platos. De la mesa.
Y metes en la lavavajillas.
Por ejemplo, cuchillos y materiales que sean un poco más peligrosos para ellos o que no sepan manejar, lo podemos hacer nosotros. Pero la retirada del plato...
O poner la mesa incluso, ¿no?
Por ejemplo, cuando te vienes del colegio y te tienes que duchar, mete la ropa sucia...
En el cesto.
Eso es una tarea fácil que puedes explicar y que puede entender como la ropa está sucia, hay que lavarla, pues la depositamos en este sitio. Uh-huh. Tiene que ser siempre, Marta, tareas que ellos puedan comprender y que sepan por qué hay que hacerla. Pues tienes que hacer la cama porque cuando te metas por la noche en la cama, pues la cama tiene que estar pues bien para que tú duermas cómodo, para que estés tranquilo. El plato hay que lavarle y hay que retirarle porque después en la cena le vamos a volver a usar y no puede tener restos de comida. Entonces, cosas que ellos puedan ir empezando a que empiecen a entender. Más, porque si no se convierte en una orden y lo que no entiendo, no lo hago. O lo que no entiendo... pues eso, pongo más resistencia.
Uh-huh. ¿De 7 a 8?
Pues de 7 a 8, aparte de todas estas cosas...
Sí, claro, siempre es incorporar, ¿eh?
Sí, pues yo creo que pueden ser las tareas, por ejemplo, que tengan que ver con su propia autonomía. Vestirse solos, hacer los deberes, o por lo menos no hacer los deberes...
con mamá al lado.
Tú solo, pero que te pongas a hacerlo, que adquieras la rutina. Que te puedas vestir, si necesitas ayuda porque te tienes que poner, yo que sé, un cinturón que no sabes, pues yo te ayudo. Pero que tengan claro que ahí ya pueden. Yo, por ejemplo, también soy partidaria de empezarles a dejar elegir la ropa que se quieren poner, siempre acotando, claro. Si tengo 10 pantalones, pues entre estos 2. Pero ahí también los papás y mamás tenéis que mirar un poco cómo son vuestros hijos, porque ahí sí que hay zona de conflicto
total.
Todas las mañanas. Pero, por ejemplo, te puedes vestir. O podemos elegir la ropa por la noche, preparar tu material escolar. Esa es tu responsabilidad.
Ya eres
capaz de hacerlo. Incluso yo puedo supervisarlo contigo, pero tú eres el que lo hace. O sea, no hace falta que te leas la agenda a ver... Pero, a ver, ¿has metido esto? e ir inculcando esa responsabilidad sobre sus cosas.
Bueno, si quieres lo dejamos en esa franca. Yo creo que hemos ayudado muchísimo a saber más o menos qué responsabilidades y sobre todo la importancia que tiene también en el futuro de conseguir esta autonomía en nuestros niños desde edades bien tempranas. Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cada vez tenemos más conciencia de la importancia que es cuidar nuestra salud mental. Por eso hoy desde Valladolid ha salido la segunda edición de la Ruta Ciclista Pedaladas para la Salud Mental, que va a recorrer 250 kilómetros hasta llegar a la Puerta del Sol de Madrid. Han salido aproximadamente una treintena de ciclistas que va a ir parando por el camino dando charlas sobre salud mental en diversos institutos y centros cívicos a lo largo, como decimos, de todo el itinerario. Quien ha estado allí con ellos a su salida en la Plaza Mayor de Valladolid ha sido nuestra compañera Marina Lajo. Buenos días.
Muy buenos días, Marta. Aquí estoy en la Plaza Mayor, que arranca la segunda edición de Pedaladas para la Salud Mental. En esta segunda edición se espera llegar en 5 etapas hasta Madrid, en concreto a la Puerta del Sol, el 14 de mayo en torno a las 12:30, 1:00 del mediodía. Y en esta ocasión participan una treintena de ciclistas y además durante todo el trayecto van a dar charlas sobre salud mental en diversos institutos y centros cívicos para mostrar y concienciar un poco a la ciudadanía sobre la salud mental. La Fundación Intras tiene como objetivo apoyar y acompañar a las personas que sufren problemas de salud mental en la recuperación de su proyecto de vida y también busca colaborar en el progreso y desarrollo de la sociedad en la que efectúa sus acciones. Durante el año pasado se llegó a acompañar hasta 2.491 personas de Castilla y León, Madrid y Extremadura. Y además este año se espera también colaborar con un proyecto de alimentación de la Fundación Nuzuri Daima de Sudán del Sur, y ahora mismo me acompaña una ciclista, María, que no es la primera vez que participe. El año pasado ya arrancó en la primera edición, que fue hasta Portugal. Muy buenos días, María.
¿Qué valores te aporta a ti como ciclista a participar en iniciativas como esta?
Sobre todo el compañerismo, la igualdad y el grupo. El grupo es la parte fundamental del viaje.
¿Y qué esperas este año de este viaje hasta Madrid?
Aprender de todos, aprender de todo lo que nos vaya surgiendo y bueno, sobre todo cumplir con el objetivo del proyecto, que es hablar de salud mental. Y bueno, luchar contra el estigma, que por eso estamos aquí.
¿Y esperas un viaje complicado?
Bueno, yo creo que es un mal menor, porque al final el clima que venga vamos a tener que afrontarlo, pero yo creo que va a ser bueno. Creo y quiero que haga bueno.
¿Y vais a dar charlas en algunos institutos y centros cívicos?
Así es, estaremos en Mojados, estaremos en Santa María Real de Nieva, pasaremos por Balsaín, Segovia, Tres Cantos y Madrid.
¿Y en esas charlas esperáis que se acerque la gente un poco también para ver qué necesidades hay en la sociedad y también aprender un poco?
Exacto, hay una parte que está destinada a los centros educativos y luego hay una parte en centros cívicos que son charlas abiertas y bueno, ahí la idea es hablar de salud mental, generar un espacio libre y un espacio abierto, poder debatir y hablar con total naturalidad.
Y bueno, has dicho que este año es la segunda vez, que también estabas el año pasado. ¿Has visto que hay más gente participando?
Sí, este año somos bastantes más participantes y bueno, para nosotros es un lujo.
Pues muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias, adiós.
Y aquí al lado tengo a dos ciclistas, un veterano igual que María y otro que comienza este año en esta segunda edición.
Yo es la primera vez, pero hace 2 o 3 semanas hemos hecho prepedaladas de Palencia a Valladolid.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy bueno, muy divertido. Por el canal de Castilla fue.
¿Qué esperáis de esta edición este año?
Hombre, pues yo, pues disfrutar, hacer lo máximo posible ahí la ruta y pues pa'lante y vamos como al Alicante.
Pues muy buen rollo, hacer ejercicio, pasarlo bien, conocer gente.
¿Creéis que esta iniciativa es importante para visibilizar la salud mental?
Para mí es muy importante.
Pues muchísima suerte en este viaje. Y...
Vale, gracias.
Conocemos la visión de dos ciclistas veteranos y también de un ciclista que se ha incorporado en esta primera edición y también algunos que van a participar no durante las 5 etapas, sino en algunos recorridos para acompañarles. Y esta edición, Marta, pues no sería posible sin la Fundación Intras y sin esta iniciativa. Y nos acompaña el director gerente de la Fundación Intras, Pablo Gómez Conejo, que nos va a contar un poco acerca de esta iniciativa y de lo que esperan este año.
En este caso lo que hacemos es un proyecto en el que combinamos el enganche a través del deporte y de una actividad saludable y con el medio, como es dar pedales, utilizar la bicicleta, a través del territorio donde la Fundación presta los apoyos y los servicios de recuperación a personas con enfermedad mental grave.
¿Cómo ayuda la Administración a las personas con problemas de salud mental?
Yo creo que la necesidad es poder individualizar los apoyos, ¿no?, de cada persona. Y estamos en un momento que, yo creo que lo comentaba antes, el COVID ha hecho que sea más extendible, ¿no? Nos ha llegado a todos los que a lo mejor teníamos la suerte hasta ahora de no haber sufrido una enfermedad mental grave tal cual. Pero realmente hacen falta recursos, recursos sanitarios, hacen falta recursos sociales, existen. Estamos en un nivel, yo creo que incluso a nivel europeo, bastante interesante en individualizar los servicios, pero siempre es necesario que tanto las administraciones como la sociedad seamos conscientes de que esto requiere apoyos.
Y por último me gustaría preguntarle si... ¿Qué necesitan estas personas? ¿Qué apoyos les dais? ¿Cómo se sienten?
Podríamos decir que hay una parte más sanitaria o más clínica. Normalmente hay un apoyo de psicoterapia. Hay necesidades a veces, ¿no? No siempre. Sobre todo en las fases iniciales de apoyo, por supuesto, psiquiátrico, incluso de medicación. Pero luego se está viendo y está demostrado que la medicación no soluciona por sí solo. Incluso muchas veces, pues, y lo vemos en muchos de los usuarios a los cuales apoyamos, es más importante el apoyo social y comunitario. Un tema muy importante tiene que ver con la soledad no deseada. Es una enfermedad que aísla, porque bueno, pues tienes otra realidad diferente a la común que podemos ver los demás, y eso genera un aislamiento social.
Muchísimas gracias y muchísima suerte en este trayecto, en estos más de 250 kilómetros, estas 5 etapas que comienzan ahora mismo aquí en Valladolid, que van a arrancar ahora mismo y llegarán el 14 de mayo a la Puerta del Sol de Madrid. Y aquí me quedo yo, Marta, ya viendo cómo salen aquí todos los ciclistas, todas las personas que se han acercado aquí hasta la Plaza Mayor para animarles, para aplaudirles y para desearles mucha suerte en este viaje.
Claro que sí, compañera. Mira, ya se escuchan los vítores y seguro que tú te pones ahora mismo a animar a todas estas personas que van a pasarlo bien, pero sobre todo van a visibilizar esta necesidad de que todos nos ayudemos con la salud mental. Gracias, Marina, un beso. Y vamos a seguir hablando de salud porque mañana tenemos de nuevo una oportunidad de estar todos a una, de todos contra el cáncer, aportando lo que podamos en esa tradicional cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer que se va a celebrar mañana con 50 mesas repartidas por toda la ciudad de Valladolid. Y para hablar de ello vamos a saludar a Luisa Lobete. Buenos días, Luisa.
Buenos días, Marta.
De nuevo tenemos mañana esa oportunidad, como decía, de conseguir fondos para luchar todos contra el cáncer y conseguir mucho más dinero para la investigación, porque tenéis ese objetivo que lo llevamos repitiendo mucho tiempo, pero que siempre tiene que quedar claro: superar el 70% de supervivencia en cáncer, y eso siempre pasa por la investigación, por aportar dinero para que se siga investigando, porque gracias a esa investigación, de la que vosotros en gran parte tenéis la culpa, pues la supervivencia en hombres es ahora mismo de 55,3% y de las mujeres del 61,7%, pero queremos lograr ese 70%, y por eso pedimos hoy aquí también la colaboración de todos los vallisoletanos mañana en esa cuestación tradicional, ¿verdad?
Pues sí, la cuestación es un acto que bueno, llevamos celebrando desde que la asociación se funda en el año 1953, y es un evento en el cual, bueno, recaudan fondos que, como has dicho, van destinados a investigación oncológica, que es lo que tenemos que hacer, y también una forma de acercarnos a aquellas personas que no conocen los servicios de la asociación, y a través de las mesas que tenemos instaladas, bueno, pues conocernos y saber qué podemos ofrecerles a los pacientes y a sus familiares durante todo el proceso, pero con un reto muy importante, como decías, lograr el 70% de supervivencia en cáncer. Y para ello, bueno, pues la asociación está haciendo un esfuerzo de recaudar fondos y de aportar cada vez más fondos de investigación. En este caso, la sede de Valladolid, la provincia de Valladolid, en el año 2023 va a aportar 500.000 euros a los proyectos de investigación que se están financiando gracias a la Asociación Española contra el Cáncer. Es un reto que nos hemos marcado año tras año, incrementando la cuantía de nuestra aportación a investigación, y que se consigue, pues eso, en días como mañana, la marcha contra el cáncer, las marchas que tenemos montadas en casi 40 localidades de la provincia, gracias a nuestros socios, y todos juntos y juntas podemos conseguir alcanzar este reto de todos contra el cáncer. Además, con una convocatoria que se ha abierto a nivel nacional de una ayuda de 10 millones de euros, que va a ser una convocatoria extraordinaria que ha convocado la Asociación Española contra el Cáncer, además de los 104 millones de euros que tenemos, que están comprometidos este año para investigación, pero se ha lanzado un nuevo reto de 10 millones en el cual se va a financiar proyectos en aquellos cánceres con un alto impacto en supervivencia, pero que lamentablemente ahora mismo tienen una supervivencia baja o estancada, y bueno, se quiere apostar por financiar este tipo de proyectos.
¿Cuáles son esos cánceres que ahora mismo tienen esa supervivencia baja o estancada, Luisa? ¿Por qué vais a apostar con esos 10 millones?
Pues bueno, pues hay tumores como puede ser el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado, que no digo que no se investigue, porque se investiga, pero no se consiguen grandes avances como se han conseguido en otros tumores, como puede ser el cáncer de mama, que ahora mismo la supervivencia es altísima, es casi del 90%. Pero hay tumores en los cuales está estancada la investigación y no se avanza, y por lo tanto tenemos que apostar por ello y bueno, para conseguir que esas personas que son diagnosticadas de este tipo de tumores tengan las mismas posibilidades o parecidas posibilidades a otras personas con otro tipo de tumores.
Claro que sí, que la investigación avance al ritmo del reto que supone el cáncer en toda España, que lo hemos dicho, y es que es desgraciadamente así, ¿no? El mayor problema sociosanitario que tenemos en el mundo. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a tener cáncer a lo largo de su vida, y eso tenemos o podemos atajarlo con días como mañana, con esa cuestación tradicional en el que has hablado mucho de que vais a estar con las personas que siempre os acompañan, con pacientes, con voluntarios, con socios, que van a estar animando a todo el mundo que vea estas 50 mesas repartidas por todo Valladolid, pero sobre todo, aparte de animarles, informarles de todo lo que pueden encontrar en la Asociación Española contra el Cáncer, porque a lo mejor hay mucha gente que todavía desconoce hasta qué punto llegáis y sobre todo cómo ayudáis a todas las personas que están pasando ahora por este mal trance, ¿no?
Bueno, pues por aprovechar este momento, efectivamente se pueden solicitar de forma presencial en la sede que tenemos en la calle Claudio Moyano, pero también a través del teléfono gratuito 900 100 036, que funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana, es decir, para que cualquier familiar o paciente nos pueda llamar demandando cualquiera de nuestros servicios, que van desde que el acompañamiento por nuestros voluntarios en hospitales o domicilio, todo lo que es el apoyo psicológico al paciente y su familia durante todo el proceso de la enfermedad, del diagnóstico, hasta incluso la fase de duelo si fallece el familiar, y en cualquier circunstancia tenemos atención psicológica tanto individual como grupal, y luego todo lo que es apoyo a nivel social, porque la enfermedad lamentablemente conlleva gastos a lo mejor extraordinarios de farmacia, de adaptación de vivienda, de traslados, de material ortoprotésico que no es necesario comprar. Podemos prestar material ortoprotésico a aquellas familias que lo necesiten. Tenemos un banco de pelucas para que no tengas que hacer ese gasto de una peluca durante el proceso, porque son carísimas y porque esto va a ser un momento puntual de la enfermedad, porque te va a volver a salir el cabello, así que tenemos pelucas tanto para hombre como para mujer, para que puedan utilizarlas durante el proceso de la enfermedad de forma también completamente gratuita. Y múltiples servicios que, bueno, salen en la primera conversación de acogida, salen muchas necesidades que pueden ser, pues eso, que no has entendido lo que el médico te ha dicho, porque a lo mejor cuando llegas al hospital y te dan la información de cuál es tu diagnóstico, solo has oído la palabra cáncer y no has entendido nada más de lo que te han podido decir. pues tenemos un servicio de asesoramiento sanitario para informar de cuál es el diagnóstico, cuáles son las próximas pruebas que te van a hacer o cuáles son los tratamientos que vas a recibir para, bueno, pues para de alguna manera calmar y bajar el grado de ansiedad que en muchos casos genera este tipo de noticias.
Pues todo ello hacen en la Asociación Española contra el Cáncer y mañana vamos a poder aportar, como decimos, ese granito de arena de 10 a 2 y media y de 5 a 8 y media en los diferentes puntos que vais a poner esas mesas de cuestación en 50 puntos en Valladolid para que todo el mundo pueda sumarse a esa campaña de todos contra el cáncer, porque desgraciadamente de alguna u otra forma todos estamos relacionados con esta enfermedad o nos va a tocar. Gracias, Luisa, por haber estado un día más con nosotros. Un beso.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Por supuesto, vamos a escuchar también la reflexión de nuestro compañero Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira. El mes pasado, los medios de comunicación se hacían eco de una sentencia judicial de un juzgado de San Sebastián. El juez daba la razón a un restaurante de esa ciudad de haber cobrado 170 euros a cada uno de los 3 clientes que no acudieron a una reserva de una mesa. Desde hace tiempo es costumbre en hoteles y restaurantes de postín, es decir, caros, pedirte a la vez que realizas la reserva un teléfono de contacto y el número de una tarjeta de crédito. Lo del número de teléfono lo justifican alegando que es para ponerse en contacto contigo si hay algún problema y para confirmar la cita. Y lo de la tarjeta de crédito para asegurar el cobro. Los restaurantes prefieren que los clientes acudan previa cita y no se presenten de improviso, sobre todo porque así tienen ellos previstas todas las compras. Aseguran que incluso así les falla entre el 20 y el 30% de las reservas, fundamentalmente porque hay clientes que reservan en varios locales y eligen a última hora a cuál acudir, lo cual es un descaro. Para prevenir esto, empezaron a cobrar una cantidad simbólica de 60 euros por comensal que no acudían a la cita, cantidad que equivaldría al beneficio que cada cliente les deja. Justificaban esta práctica diciendo que si uno tiene una entrada para ir a un concierto y no acudes, nadie te devuelve el importe de la entrada. Y nosotros, dicen, aún tenemos la deferencia de que si anulas la reserva en unos días antes, no cobramos nada. Esto es un abuso por parte de este tipo de restaurantes de moda y de éxito, que tienen reservas para 3 y 4 meses, sobre todo los fines de semana, y se lo pueden permitir, de momento. Eso sí, deberían de saber que uno se puede morir de éxito, como les ha pasado a muchos de ellos, algunos de ellos los más importantes. A la gente les cuesta digerir que por ir a una casa de comidas, donde te dan de comer lo que quieren con eso al menú degustación, tengas además que pasar por ese tipo de exigencias casi degradantes. Pero bueno, ellos sabrán que no les va de momento nada mal, Marta. Eso es lo que te quería comentar.
Pues me parece muy acertado esta reflexión, en el que es verdad que no les puede ir nada mal ahora, pero que, como has apuntado, hay mucha gente que muere de éxito y es mejor siempre tener los pies en la tierra y actuar de la misma manera para que no solo vivas de éxito un mes, sino que puedas vivir toda tu vida de lo que te gusta. Gracias. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Tenemos que sacar siempre pecho, y lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en el programa, sobre el patrimonio que tenemos en la provincia de Valladolid, y llevarla a todos los extremos para que se conozca. Por eso la Diputación ha llevado a cabo una colaboración con la Asociación Patriarte, en la que se pretende que aquí Valladolid, la provincia de Valladolid, sea la primera a nivel europeo en tener ese registro digital de esta promoción e investigación del patrimonio de la provincia de Valladolid a través de la página web de arteypatrimonio.es. Pero vamos a hablar con el presidente de la Asociación Patriar para que nos cuente bien qué es lo que hacen y qué trabajo llevan a cabo. Francisco José García, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte, Francisco, para que nos hables de esta colaboración, pero sobre todo del trabajo que hacéis desde la asociación.
Bueno, pues fundamentalmente nosotros lo que hacemos es ir recorriendo todos los pueblos de la provincia para recoger todos los elementos patrimoniales, iglesias, ermitas, edificios civiles, incluso algunos en ruina. Y lo que hacemos es hacer una ficha de cada uno, primero con una investigación artística, después incluimos un vídeo, una visita virtual en 360, y luego, bueno, pues vamos acoplando diferentes elementos como fotografía en alta resolución, también audioguías, todo este tipo de cosas que hoy en día sirven para la promoción de nuestro patrimonio.
O sea, es hacer una inversión digital, pero casi como de realidad virtual, ¿no? Dentro de todo el patrimonio que tenemos aquí en la provincia, que como digo, es muy extenso y que se tiene que dar a conocer más. Y gracias a vosotros, pues lo estamos llevando a cada parte del mundo, a cada rincón del mundo.
Pues sí, porque al final, como apuntabas, prácticamente no hay ninguna administración que pueda tener esto ni siquiera a nivel europeo, con lo cual la intención es ir a todo lo que es el catálogo patrimonial que tenemos, incluso ya estamos dando a conocer novedades, pero no solamente el arquitectónico, sino también todo lo que es el patrimonio mueble, los retablos, las esculturas y los órganos, en fin, todo este tipo de elementos que conforman el patrimonio. Y además, bueno, pues lo estamos trabajando también desde el punto de vista de la imagen, con lo cual anulamos cualquier referencia a todos los elementos actuales, es decir, estamos farolas, cables, coches, en fin, todo lo que es un poco el dignificar el magnífico patrimonio que tenemos.
Lo habéis hecho ya con el monasterio de Santa María de Matallana, ha sido una experiencia muy buena y por eso ahora mismo me gustaría preguntarte, Francisco, ¿en qué estáis trabajando? ¿Dónde estáis trabajando?
Pues ahora mismo seguimos recorriendo la provincia. Nuestro plan es acabar este año todo lo que es del paso del Duero por la provincia hacia el norte, tener todos los monumentos. Hicimos una realidad virtual que se puede visitar en el monasterio de Matallana con gafas y hemos levantado la iglesia de Santa María y seguimos un poco también en esa línea ahora para trabajar con el resto de dependencias, con el claustro y con el resto de dependencias que tenían, como bueno, pues las diferentes salas, la sala de trabajos y la sala capitular, etcétera. Y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Para poner también lo que ya no nos queda.
¿Y qué tal ha ido de momento esta acogida de esa reconstrucción virtual del monasterio de Santa María de Matallana? ¿Os ha dado también pie a coger fuerza y a bueno, pues ver que vuestro trabajo está teniendo mucha repercusión y que hay interés real por el patrimonio de la provincia?
Pues sí, porque además, tal y como está planteado, todo lo que es, nosotros tenemos nuestra página también en YouTube, etcétera, y está teniendo una acogida tremenda, porque tenemos bastante gente siguiéndonos, bastante gente pendiente, e incluso, pues afortunadamente, de muchos sitios que nos llaman, oye, ¿cuándo vas a pasar por mi pueblo? ¿Cuándo vamos a hacer las cosas? Porque además, todo lo que son las visitas lo hacemos desde el punto de vista de la investigación. Y esto es, nosotros no cobramos nada por hacer esto.
Pues de verdad que ese amor que tenéis al patrimonio de la provincia y a darlo a conocer es digno de admirar y sobre todo de aplaudir. Daros la enhorabuena por todo ese trabajo que estáis haciendo desde la Asociación Patriart y que vamos a poder estar mucho más orgullosos y a conocer mucho mejor todo ese patrimonio histórico-artístico que tenemos en la provincia de Valladolid. Gracias, Francisco José, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Apostamos siempre por el patrimonio natural de aquí de Castilla y León, pero de vez en cuando Javier Valenzuela también nos saca por fuera de nuestras fronteras y enseguida vamos a saber por dónde nos lleva hoy a sendear.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
En Covadu te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadu. Te ayudamos a crecer.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. En Schmidt te ayudamos a diseñar tu proyecto a medida. Y este mes te beneficiarás de unas condiciones excepcionales. Schmidt, primera red de tiendas de cocina en Europa.
Home Schmidt Home.
Calle Miguel Iscar 3, Valladolid, 983-240580.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Alcampo ya está en Arroyo de la Encomienda.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Arroyo de la Encomienda en Avenida Carromajada 9.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Hoy nos vamos a ir sendeando a un sitio maravilloso con un corresponsal de excepción, y es que nos vamos a salir de los paisajes naturales de Castilla y León, porque también hay mucho que conocer por el mundo, y en Islandia se encuentra Javier Valenzuela. Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Aquí son prácticamente recién amanecido, pero Marta, qué amaneceres. Madre del amor hermoso, de verdad. ¿Te acuerdas que hace 2 años... te dije que estaba preparando un viaje con mi amigo Chana, que sí, estaba en Fitur viendo? Sí. Pues ha sido un sueño cumplido.
Qué
ha sido un sueño cumplido. Llevamos aquí unos cuantos días, ya nos vamos esta noche para nuestra tierra, para Castilla y León, pero la verdad es que es un país francamente bonito, muy bien organizado, tiene el turismo, yo no creo que sea su primera fuente de ingresos, pero lo cuidan hasta un extremo increíble. Mira, hay varias cosas que a mí me gustaría destacar. Si me
cuéntanos, permiso, sí, por supuesto.
Primero, no ves un papel en el suelo.
Fíjate lo que aprendes.
Un papel en el suelo. Se puede comer en el suelo. Es increíble. De verdad, es increíble. Luego, todos los atractivos naturales están perfectamente indicados. Llegas, a ver, somos un poco torpes nosotros con las nuevas tecnologías, pero bueno, da igual, es que tienes indicaciones, eso sí, lo de los nombres, no seré capaz de decir tu nombre, son nombres de 3 líneas, para decir cascada son 3 líneas para decir la palabra cascada, pero bueno, y luego lo tienen muy bien preparado y tienen un orgullo de naturaleza y de país, que yo creo que es una de las cosas que a mí más me gustaría destacar.
Claro, porque imagino que todo lo has vivido con esa intensidad y con la pasión que tienes tú en el mundo de la naturaleza, pero también aprendiendo o envidiando, ¿no?, algunos de los aspectos que te gustaría trasladar aquí a nuestra tierra.
Sin lugar a dudas, yo creo que hay varias cosas. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta en este viaje es que los folletos han pasado a mejor vida, las páginas web han pasado a mejor vida. Aquí todo el viaje lo hemos preparado con una conocida que tenemos aquí en Islandia, que nos ha hecho una mano muy importante, y luego a través de los famosos influencers. Marta, tienes un montón de información de gente que puedes seguir en redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook, que te dan unas descripciones francamente buenas y que son exactas. Y es que son exactas. Ellos te dicen, pues a 300 metros tienes que torcer a la derecha. Y efectivamente, tú sigues la ruta que ellos te han marcado que ellos han hecho previamente, y la verdad es que te llevan a todos los puntos. Aquí, por encima de todo, lo que es naturaleza. Hemos visto glaciares y hemos visto infinidad de cascadas. Bueno, yo sé que cómo estamos en España con el tema del agua. Aquí el agua lo tienen por castigo. Pero cuando digo por castigo, Marta, es por castigo. Hay unas cascadas con una cantidad de caudal. Bueno, yo en mi vida había visto tanta agua junta.
Fíjate, ya te he visto a ti en algún vídeo también, digo, que se nos cae Javier al agua, que te acercabas demasiado ahí sentado en las piedras, digo, madre mía, madre mía.
Bueno, un poquito de riesgo, que aunque tengo una edad un poco así rarilla, pero un poquito de riesgo no viene mal. Pero es que ayer creo que fue, íbamos hacia el alojamiento y le digo a Chana, ¿eso es el mar? Estábamos en el interior. Y dice, no, eso es un lago. Pero bueno, un lago que, pues, yo qué sé, enorme no. Lo siguiente, tremendamente de agua. Pero luego, aunque tengan una cantidad de agua exagerada, la verdad es que la cuidan. Tienes unos dosificadores para en las duchas, lo cuidan porque entienden que es un valor absolutamente necesario para la existencia y para la vida de cualquiera de nosotros, ¿eh? Para cualquiera de nosotros. Es un país bien organizado, solo tiene una carretera principal, que es la Nacional 1, y a partir de ahí todos son caminos, bueno, pues no han invertido en grandes infraestructuras. ¿Por qué? Porque prefieren mantener la esencia que tiene el país.
Natural, claro, efectivamente. Natural. Por eso yo creo que también son muy conscientes de lo que tienen, lo quieren cuidar y saben cómo hacerlo, que yo creo que muchas veces a lo mejor es también la cuestión de por qué no cuidamos más en otros puntos, pues porque no tenemos esa conciencia del valor que tienen los espacios naturales, que hay que cuidarlos, que nos pueden dar mucha vida en un futuro y tenemos que ser conscientes de ello.
Así es, esto es un país que en la crisis del 2008 se recompuso, un país que quebró y un país que se reinventó, y en 20 años han conseguido tener un país precioso, un país moderno y un país con un desarrollo económico importante, pero siempre con la naturaleza como eje principal.
Eje vertebrador de su economía. Pues de verdad que espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Gracias por aportarnos esta información y hacernos este sendeando hoy por Islandia. Y nada, ya en 15 días te volvemos a ver por aquí, por Castilla y León. Un beso muy fuerte. Buen viaje, Javier.
Un beso muy fuerte y ya sendearemos por Castilla y León nuevamente, que es nuestro corazoncito.
Eso es. Un besazo.
Un besazo.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Lo mejor de lo mejor en la Plaza de Toros de Valladolid. Sábado 13 de mayo, novillada con picadores con los mejores novilleros del momento. Domingo 14 de mayo, toros de García Grande para Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey. Sí, sí, has oído bien. Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey en Valladolid. Entradas en tauroemoción.es. Lo mejor de lo mejor. Saldrás toreando.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Está nublándose, parece, el cielo, pero de momento parece que aguanta esta temperatura elevada. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.